Muy buenos días, hermanos y amigos que nos visitan. Buenos días a los hermanos y amigos de las redes electrónicas también. Le damos los buenos días y la bienvenida a este servicio de adoración a nuestro Dios. Aquí seguimos de fiestas, así que si usted no vino con un espíritu festivo, bueno, adquiéralo ahora, asúmalo ahora, porque ciertamente estamos de fiesta y la semana pasada predicamos la primera de las fiestas solemnes de Israel y hoy nos toca la segunda de ellas. Vamos a poner aquí nuestra imagen introductoria. Estamos estudiando el libro de Levítico, capítulo 23. Libro de Levítico, capítulo 23. Vamos a pedir a los hermanos arriba ponernos, por favor, la primera diapositiva. Abra su Biblia, por favor, en Levítico 23 y vamos a ir leyendo los versos 6 a 8, donde tenemos la fiesta que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Libro de Levítico, capítulo 23, verso 6, dice así: Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, dándote gracias por tus misericordias y de manera especial por permitirnos estar aquí reunidos en esta mañana, Señor, con nuestro corazón inclinado a ti, derramándolo en tu presencia, Señor, adorándote, bendiciéndote y glorificándote, Señor, en este tiempo, cantándote alabanzas a tu nombre. Oh Señor, y es nuestra petición ahora que tú nos dé toda sabiduría espiritual en este momento en que tomamos de tu palabra, Señor, para buscar tu dirección para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a aplicar a nuestra vida toda la enseñanza que tiene esta porción y las otras que vamos a ver, a fin de nosotros ser cada día mejores creyentes, mejores hijos, mejores siervos tuyos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues, como les decía, estamos estudiando de manera expositiva este capítulo 23 del libro de Levíticos, donde Dios estableció las 7 fiestas solemnes de Israel. La semana pasada nosotros vimos la fiesta de la Pascua y acordamos, vimos por las Escrituras que la fiesta de la Pascua ilustran a que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que enseña la fiesta de la Pascua. Enseña que Cristo murió por nuestros pecados. Pues les decía la semana pasada y repito hoy que las fiestas solemnes tienen un significado espiritual. Cada una de ellas tienen un significado espiritual en el plan de redención de Dios. Y si al final del estudio de estas 7 fiestas, si al final usted solamente recuerda una palabra, que sea esta. Que sea esta, la fiesta de la Pascua significa la liberación de Dios. Dios libertó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Así como Dios liberta a toda persona de la esclavitud al pecado. Toda persona que viene a Cristo Jesús es libertada de su esclavitud al pecado, de su esclavitud al mundo y su pecaminosidad. Y su esclavitud a la carne. Esos son los 3 enemigos del alma. Satanás, el mundo y la carne. Bueno, pues el significado de la fiesta que nosotros vamos a ver en esta mañana, los panes sin levadura, es separación del pecado. Separación del pecado. Así que vamos a comenzar de inmediato el estudio de nuestra fiesta de hoy y vamos a pasar a ver la fecha y la duración. La fecha en que era celebrada esta fiesta y el tiempo en que se celebraba. Dice aquí en Levítico 23:6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El versículo muestra evidentemente la fecha, el día específico en que se iniciaba. Dice ahí, a los 15 días del mes. A los 15 días del mes. El versículo también muestra la duración de la fiesta, era por 7 días. Por 7 días. Bueno, eso quiere decir que la fiesta comenzaba el día siguiente a la Pascua. La Pascua, vimos la semana pasada, que era el 14, el día 14. Entonces, al día siguiente se iniciaba técnicamente la fiesta de los panes sin levadura. Era el primer mes del año judío, primer mes del año judío, que se llamaba mes de Nisán. En nuestro calendario, esa fecha, ese tiempo, corresponde a los meses de marzo y abril. Además, este era el tiempo en que comenzaba la temporada de las cosechas de primavera, que se iniciaban con la cebada. La cebada era el primero de los frutos que se cosechaba en la tierra de Israel. Pasemos a ver los propósitos de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuáles eran los propósitos de esta fiesta? Bueno, vamos a ver el versículo 17. En el versículo 17 de Éxodo 12, allí nosotros vamos a ver que dice así, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y se destacan allí varias cosas. En primer lugar, guardaréis. Era algo que Dios quería que su pueblo guardara para toda la posteridad. Dios quería que ellos guardaran esta fiesta durante toda la vida del pueblo hebreo. Y había una razón muy poderosa. Es para que ellos recordaran el momento y la forma en que Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. Dice el versículo que lo sacó en un mismo día. Fíjese, todo el pueblo hebreo, formado alrededor por 2 millones de personas, dice las escrituras que 600,000 hombres que sacaban espada. Si nosotros tenemos 600,000 hombres que sacaban espada, tenemos entonces sus esposas, calcúlele algo similar, calcule los niños, calcule los ancianos, de modo que eran alrededor de 2 millones de personas. Y dice, en un mismo día lo sacó Dios de su esclavitud en Egipto. Pero hay algo más. Nosotros podemos ver entonces ahora que en este versículo hay algo que se agrega. Hay algo que se agrega aquí. Fíjese este énfasis. Los judíos, dice aquí que los hebreos apremiaban al pueblo en salir. Eso habla de rapidez. Este versículo dice que los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa, mire, diciendo, salgan, salgan por favor, porque decían todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que leudase, antes de que se leudase. De ahí es que viene esta fiesta de los panes sin levadura, antes de que leudase. Así que la fiesta de la Pascua muestra cómo Dios salvó a su pueblo en base a la sangre del cordero que fue pintado en los dinteles y los marcos de las puertas. Pero la fiesta de los panes sin levadura muestra la forma como Dios sacó el pueblo. Dice, apresuradamente, en un mismo día. Solo Dios podía propiciar una liberación de esa magnitud y en esa forma. Pero pasemos al siguiente punto de nuestra enseñanza de hoy. Vamos a ver qué significaba la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a ver varios simbolismos, porque estas fiestas, señores, tienen una aplicación personal, que es donde nosotros tenemos que estar atentos. ¿Qué significa para mí esas fiestas? ¿Por qué Dios las dejó allí en su palabra? Sabemos que todo lo que la palabra contiene es para nuestro provecho. Asimismo dice Dios, estas cosas están escritas para que vosotros no cometáis esos mismos errores en algunos casos y para que aprendáis de ellas en otros casos. Así que vamos a ver el simbolismo de estas fiestas. Bueno, los panes sin levadura. Sabemos que en las Escrituras la levadura se usa para representar la corrupción que hay en el mundo. En las Escrituras la levadura se usa para representar la corrupción que hay en el mundo. La levadura ilustra cómo el pecado impregna y se extiende a su alrededor. El pecado es como el humo. Usted enciende un humo y la brisa lo expande. El pecado es similar. El pecado se extiende entre la gente y la gente comienza a decir, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo está haciendo, es válido. Y se extiende, ¿verdad? Pero también la levadura ilustra la manera como el pecado influencia y daña el corazón de una persona. El pecado daña el corazón de una persona. El pecado daña a la sociedad. El pecado daña a la familia. El pecado daña a la iglesia. Pero también en las Escrituras, la levadura simboliza el mal. Y la ausencia de levadura simboliza la justicia de Dios. Por otro lado, la semana pasada vimos también que en las Escrituras, Egipto es símbolo del mundo, así como Faraón es símbolo de Satanás. Y a lo largo de toda la fiesta vamos a ver la incidencia de esta realidad. La fiesta de los panes sin levadura significaba para los israelitas su salida del territorio de Egipto, porque ellos tuvieron que dejar atrás toda la idolatría, todo el paganismo que existía en la tierra de Egipto. Eso está ilustrado con la levadura. La levadura ilustra todo el paganismo, toda la pecaminosidad, toda la maldad, todo eso, toda esa falsedad religiosa que existía en Egipto, está ilustrado con la levadura. Y tenían ellos que comenzar a caminar hacia un nuevo territorio. La canción que se cantó al inicio, que precedió al mensaje, ilustra justamente eso. Como cuando una persona viene a Cristo, debe despojarse de esa vestimenta de la vida antigua, que en Colosenses y en Efesios se ilustra con una ropa sucia. Imagínese que usted ha trabajado por una semana con un t-shirt. Usted ha estado trabajando expuesto al sucio, expuesto al sol, al sudor, a todo aquello. ¿A qué huele ese t-shirt en una semana? Así venimos a Cristo. Dios nos saca del lodo del fango y nos cambia. Comienza a ser una obra de transformación. Nos limpia. Entonces, así tenía que hacer el pueblo de Dios cuando saliera de Egipto, comenzar una nueva etapa en su vida. Y eso es justamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de las personas que vienen a Cristo Jesús. Tiene que dejar atrás ese sistema de valores caído que se llama mundo. En las Escrituras la palabra mundo significa tres cosas. Significa el planeta que habitamos, significa la humanidad que lo habita y significa el sistema de valores caído que tiene esa humanidad. Eso es lo que dice Dios aquí en las Escrituras, que el creyente tiene que dejar atrás. Ese mundo, ese sistema de valores caído. Bueno, pues, cuando la persona viene a Cristo, deja atrás ese mundo y comienza su marcha hacia la patria celestial, hacia la tierra prometida del creyente. Voy a leer aquí, 2 Corintios 6, 17, donde Dios le habla a aquellos que vienen a Cristo Jesús, aquellos que se han convertido. Dios dice aquí lo que quiere que toda persona haga cuando sale del pecado y comience una nueva vida. Dice aquí, por lo cual, estoy leyendo 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos. Está hablando de los que practican idolatría, de los que practican el pecado, de los que practican todo clase de mal. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está la transformación. Ahí está el tipo de cambio que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que salir de medio del pecado, apartarnos de la pecaminosidad, ¿verdad? E iniciar una nueva vida para que entonces vivamos y actuemos como hijos de Dios. Dice Dios, y seré para vosotros por padre. Pero vamos a seguir adelante, porque esto está súper interesante. La fiesta de los panes sin levadura significaba para los israelitas que fueron libertados, como les dije, apresuradamente de la esclavitud de la tierra de Egipto. Y eso tiene una similitud. Tan pronto una persona se convierte a Cristo, es libertada abruptamente de la esclavitud al pecado. Tan pronto una persona se convierte a Jesucristo, esa persona es libertado del pecado en ese momento. Esa persona comienza a partir de ahí a tener esa convicción que le da el Espíritu Santo cada vez que a su mente le llega la idea, la intención de cometer el pecado que lo esclavizaba. La fiesta de los panes sin levadura apunta a la necesidad urgente de que una persona sin Cristo salga inmediatamente de la pecaminosidad del mundo y entre en la justicia de Dios. Y Cristo Jesús es la única esperanza para las personas que están esclavizados al mundo y a la pecaminosidad. Toda persona que esté esclavizado al pecado, que esté esclavizado al mundo, que esté esclavizado a la carne, debe huir rápidamente a Cristo. Quiero leerle en Romanos 6:16, dice así. Dios aquí nos recuerda, porque a las personas no nos gusta que nos digan que somos esclavos del pecado. No nos gusta. A nadie. Usted lo puede probar. Usted le dice a una persona sin Cristo que nosotros sin Cristo somos esclavos del pecado y se ofende. Pero mire, Dios es que lo dice. Si leemos en Romanos 6:16, oiga lo que dice Dios allí, mire. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Así que es una realidad que cuando nosotros practicamos un pecado, Él nos esclaviza. ¿Por qué? Porque acudimos al pecado tan pronto nos llega a nuestra mente, tan pronto nos vemos tentados, tan pronto tenemos la oportunidad. Pero Dios, en el versículo 17 de esa porción, nos da esta gran esperanza, nos da este gran aliento. Hay esperanza para los que están esclavizados al pecado, claro que sí. Mire cómo Dios lo dice, versículo 17 de Romanos 6. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Ahí es que Dios quiere llevar a toda persona. Ahí es que Dios quiere ubicar a toda persona de este mundo a ser un siervo de la justicia divina. Hay algo más. La fiesta de los panes sin levadura significaba para los israelitas pasar de muerte a vida. De muerte a vida. Ellos estaban esclavizados en Egipto. En Egipto estaban gobernados por un malvado faraón que los sometía a sufrimiento, los sometía a la muerte. Inclusive había decretado la muerte de todo varón que naciera dentro de los hebreos. Así que ellos estaban allí en muerte. No sabían el día en que iban a morir a manos de los egipcios, porque ellos eran esclavos, sencillamente esclavos. Ellos estaban sometidos a una esclavitud cruel. Ellos eran quienes construían las edificaciones, quienes trabajaban las tierras. Ellos eran quienes servían en los hogares, eran servidores domésticos, y ellos estaban sujetos al deseo de su amo. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura ilustra el salto que ellos dieron de muerte a vida. Salieron de esa esclavitud libres y ahora van hacia la tierra prometida. Y eso justamente pasa con una persona cuando se convierte a Cristo. Esa persona que se convierte a Cristo pasa de la muerte espiritual, en que el pecado lo introdujo, pasa a la vida espiritual. Porque Cristo Jesús nos da vida espiritual cuando nos convertimos a Él. Dice la palabra de Dios que cuando una persona se convierte a Cristo, esa persona pasa a ser participante de la resurrección de Cristo. Cristo nos resucita de los muertos y nos da vida, vida eterna. En Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pasemos a ver ahora las características de la fiesta de los panes sin levadura. Lo primero que vamos a ver ahí es que la fiesta de los panes sin levadura tenía una estrecha relación, muy, muy estrecha relación con la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua y los panes sin levadura prácticamente se unieron. ¿Saben por qué? Porque la celebración de la fiesta de la Pascua, que fue el día 14, los hebreos comieron la carne del cordero pascual el día 14 con panes sin levadura. Entonces, aunque se unieron, coincidieron en ese día, pero técnicamente eran dos fiestas diferentes, ya que cada una tenía un simbolismo diferente, aunque una seguía a la otra. Entonces, hay algo interesante ahí que tenemos que ver. La relación de cercanía de la Pascua y los panes sin levadura nos enseña a nosotros que hay una estrecha relación entre la redención y la santificación. Hay una estrecha relación entre la liberación que Dios hace de nosotros el día que nos convertimos a Cristo y la santificación. La liberación es el acto en el cual Dios nos liberta del pecado. La santificación es el proceso en que nosotros vamos creciendo en santificación, apartándonos del pecado, batallando con más fiereza contra el pecado, disminuyendo el pecado en nuestras vidas, y es un proceso que se llama santificación progresiva. Y es un proceso que dura toda la vida del creyente, la santificación progresiva. Entonces, Dios seguirá trabajando con el creyente hasta el final. Hasta el final. El creyente, en la medida que crece espiritualmente, él se hace más firme en la palabra. Él se hace más firme en la santidad. Él se hace cada día más dispuesto a no pecar, a no ofender a Dios. Ese es el trabajo de transformación que Dios va haciendo en nosotros. Y en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, ¿qué tal está tu crecimiento en santificación progresiva? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué tanto estoy creciendo en santidad? ¿Con qué facilidad caigo en el pecado? ¿O lucho, batallo contra el pecado? ¿Trato de vencer la tentación y lo alcanzo en base al poder del Espíritu Santo? Vamos a ver algo más. Estamos mirando la simbología, el significado, la aplicación de la fiesta de los panes sin levadura a nuestra vida como creyentes hoy día. La levadura debía ser eliminada de las casas de los israelitas, así como el pecado debe echar fuera de la vida del creyente. Fíjese este versículo. Vamos a ver ahora el versículo 15. Le dijo Dios a su pueblo allí: 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya, oiga, mire ahí, que no haya levadura en vuestras casas. Que no haya levadura en vuestra casa. Desde que comenzaba la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, ellos debían sacar la levadura de sus casas por 7 días. La fiesta de los panes sin levadura habla del hecho de que Cristo limpia de todo pecado a los que confían en Él y les ayuda a vivir una vida de santidad. Para que los creyentes, para nosotros los creyentes, el pan sin levadura simboliza la justicia de Dios y la ausencia de elementos contaminantes en nuestra relación con Dios. Acuérdense que la levadura, dijimos, que simboliza la contaminación del pecado. Como creyentes, tenemos que asegurarnos de que en nuestra relación con Dios, en nuestra vida, no hay elementos contaminantes, no hay relación con el pecado. Mire, me gustó mucho la manera como un escritor de un libro que leí manifestó esto. Y él dijo: cuando una persona se convierte a Cristo, él tiene que destruir los puentes. ¿Qué? Destruir los puentes. Los puentes que nos llevan de regreso al pecado. Los puentes que nos unen con áreas, con situaciones, con circunstancias pecaminosas. Tiene que dinamitarlos y destruirlos. Tiene que eliminar esas posibilidades. Es la idea que da ese autor. Vamos a seguir adelante en Éxodo 12:20 ahora. Y aquí se enseña la siguiente ilustración, la siguiente aplicación. Los israelitas no debían comer panes con levadura en ningún lugar de la casa. Y usted verá que cómo Dios expresó esto. Ellos no debían comer panes con levadura en ningún lugar de la casa, así como los creyentes debemos erradicar el pecado que practicamos en privado. Vamos a analizar este versículo ahora. Mire, mire lo que Dios le dijo. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y resulta chocante que Dios mande a los israelitas a no comer panes con levadura en las habitaciones de las casas. Porque ¿en cuáles lugares solemos comer? En la sala, en el comedor, en la cocina, en las habitaciones. ¿Verdad? A menos que estemos enfermos. Pero ¿qué es lo que esto significa? ¿Dónde es que nosotros cometemos el pecado? En los lugares donde creemos que nadie nos ve. Nosotros supuestamente nos escondemos a cometer el pecado. ¿Usted no se da cuenta que los moteles están en las afueras de la ciudad? Usualmente. ¿Para eso? Para que la gente diga, aquí hay menos posibilidad de que me vean. Él está diciendo aquí, en vuestras habitaciones, no se escondan para cometer el pecado. Porque Dios nos ve donde quiera que nosotros estamos y donde quiera que nosotros vayamos. Los ojos de Dios están allí para mirarnos. Podemos escondernos de las personas para cometer un pecado, pero no de Dios. Mire qué más. La siguiente aplicación. Los que violaran este mandato eran penalizados, así como los creyentes desobedientes son disciplinados en las iglesias locales. Dice este versículo ahora, el versículo que sigue. No lo tengo aquí en diapositiva, léalo en su Biblia. Éxodo 12:15. Éxodo 12:15. Dice, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Dios siempre, siempre, siempre ha establecido disciplina drástica contra la desobediencia. La desobediencia a la palabra de Dios trae juicios de Dios. Dios advierte el castigo que implicaba violar este mandato. Los violadores del mandato serían cortados de la congregación de Israel. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que no podía participar de los beneficios, de los privilegios. Inclusive, en época del Señor Jesucristo, le prohibían hasta la entrada a las sinagogas. No podía llamarse judío. Usted no merece llamarse judío. Esa es la idea de cortado. En otro texto, la palabra cortado implicaba muerte. Muerte. Entonces, esto es una analogía de lo que hace la iglesia de Cristo con los creyentes desobedientes a la palabra de Dios. Dios ordena que se suspenda la comunión con ese creyente que persiste en el pecado hasta que él se arrepienta y se restaure su relación con Dios. Por eso, 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Si tú te llamas cristiano, tú no puedes estar en la práctica de esos pecados. Es la idea que estamos diciendo. Ni aún comáis. Cada vez que nos juntemos con una persona que llamándose cristiano anda en pecado y persevera en el pecado, tiene que ser para amonestarlo en amor e invitarlo y animarlo a regresar la obediencia a Dios. Bueno, hay algo más. Siguiente aplicación. El hecho de que durante la fiesta había dos santas convocaciones habla a los creyentes de la necesidad de congregarnos y de la necesidad de atender el llamado de Dios a la congregación. Vamos a leer Éxodo 12:16. Vamos a buscar a 12:16, perdón. Santa convocación, santa convocación. El primer día, dice, habrá santa convocación. Y asimismo el séptimo día tendréis santa convocación. La fiesta de los panes sin levadura incluía santa convocación, tanto el primer día como el séptimo día, para que todo el pueblo se congregara como asamblea en el templo de reunión. La palabra convocación significa literalmente llamamiento de Dios. Es un llamamiento al pueblo. Y esto se hacía mediante el sonido de la trompeta. La santa convocación o asamblea sagrada aparece 11 veces en ese capítulo 23. Aparece santa convocación para indicar la importancia de la ocasión. Dios mostraba cuán importante es que su pueblo se reuniera como asamblea. ¿Por qué? Porque allí, reunido como asamblea, Dios podía ministrarlos. Ellos podían orar como asamblea, podían alabar como asamblea, podían adorar como asamblea, podían mostrar gratitud a Dios como asamblea. Y todos los hombres del pueblo de Israel debían asistir al templo cuando se hacía una santa convocación. Y ellos eran diligentes, ellos eran muy diligentes. Y esto nos pone a nosotros en cuestionamiento hoy día. ¿Cómo hoy día la iglesia de Cristo no es tan diligente en congregarnos cuando somos invitados? Cuando nosotros tenemos como iglesia de convertidos a Cristo santas convocaciones. La iglesia de convertidos a Cristo tiene santas convocaciones, que es el llamado de Dios. ¿Cuándo es? Nosotros tenemos santa convocación el domingo a las 10 de la mañana para celebrar el culto de adoración. El domingo a las 6 de la tarde para celebrar el culto de adoración dominical. El miércoles tenemos oración de caballeros y damas a las 6 de la tarde. El miércoles tenemos culto de oración a las 7 de la noche. Y los sábados tenemos santa convocación a los jóvenes para su programa de jóvenes. Esto es una santa convocación. Es el horario que la iglesia ha establecido para reunirnos y adorar juntos y alabar juntos y gozarnos como asamblea, gozarnos en la comunión, en la coinonía con los hermanos. Pero sigamos adelante, porque hay algo que necesitamos ahora poner mucha atención. La siguiente aplicación está en el versículo 16, en el 2:11, perdón. Y dice allí, oiga qué interesante. Esto es una advertencia que Dios hace a su pueblo. En la ofrenda de la fiesta no debía mezclarse lo santo y lo profano. Así como los creyentes debemos presentarnos a Dios en santidad cada día. Lea conmigo ese versículo. Mire, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Mire, ninguna será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura. ¿Qué significa esto? Dios había prohibido que se quemara en el altar ofrendas que incluyera levadura, pero también miel. Ninguna cosa leudada podía ser presentada en el altar de Dios. Y eso tiene una implicación para la vida de un cristiano. Dios manda a los creyentes en Romanos 12:1 a que cada día presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Esa porción dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente, 7 días a la semana, 30 días al mes, 12 meses al año, 365 días al año y 366 si es bisiesto, tiene que presentarse todos los días a Dios como un sacrificio vivo, racional. No es algo irracional, como hacen muchos que se lapidan y se zanjean y se mutilan. Dios no quiere eso. Eso es un sacrificio irracional. Dios no ha pedido eso. Es algo racional, que nosotros con raciocinio, con control de lo que estamos haciendo, presentemos a Dios nuestra vida, nuestro cuerpo, en sacrificio. Señor, te ofrezco mi vida hoy, al comenzar el día, me ofrezco a ti. Señores, quiero ser hoy santo, apartado para ti. Eso es lo que significa la palabra santo. Apartado para ti, Señor. Quiero apartarme del pecado. Quiero separarme de lo mundano, de lo pecaminoso. Señor, este día, de manera especial, me entrego a ti en sacrificio vivo. Todos los días, dice esta porción. Así tenemos que presentarnos a Dios. Pero hay una situación. Dios dice allí: ninguna ofrenda que ofreciere a Jehová será con levadura. No puede tener cosa leuda. La cosa leuda en nuestra vida significa alguna relación con el pecado, algo de pecaminosidad. Para que nuestro sacrificio a Dios todos los días resulte de olor fragante y agradable a Dios, los creyentes tenemos que evitar toda relación con el pecado. Voy a leer en Colosenses 3, 5 y 6. Colosenses 3, 5 y 6. Dice allí Dios: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y menciona algunas de esas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ese es el reto que tenemos como creyentes. Eso es lo que Dios quiere. Es el tipo de sacrificio que Dios quiere que le ofrezcamos. Olvídese de caminar de rodilla delante de la basílica de Higüey, desde la calle hasta la edificación. Olvídese de vestirse de caquis por 2 años. Olvídese de hacer sacrificios corporales, el sacrificio que agrada a Dios es la disposición y la victoria que alcanzamos sobre el pecado. Entonces, por último, veamos en Levítico 23:8. Cómo Dios ahora resalta aquí el sacrificio de Cristo. Aquí nosotros vemos que Dios se agrada con el sacrificio de Cristo en la cruz más que con las obras humanas. Oiga cómo Dios lo expresó aquí. Y ofreceréis a Jehová. Este es el último versículo de la porción. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Dios ordena aquí que en la fiesta de los panes sin levadura cesara toda obra servil de la congregación. No hay obra servil. No es con obras que ustedes me van a agradar, sino, dice aquí, con ofrenda encendida. Ninguna obra de carácter humana era necesaria para agradar a Dios. Solo el olor del holocausto ofrecido cada día subía como olor fragante y agradable a Dios. ¿Qué ilustra eso en nuestras vidas, hermanos y amigos que nos visitan aquí? Esto ilustra que Dios se agrada con el buen olor del sacrificio de Cristo en la cruz más que con las obras que los hombres hacemos con nuestras manos. Porque nuestras manos generalmente están sucias de pecado. Nuestras obras humanas, dice Dios en Isaías, son como trapo de inmundicia. Porque usualmente salen de un corazón pecador. Somos pecadores, diles pecadores. Pero ¿qué otra cosa nos enseña esto? La justicia de Dios solo es alcanzada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la forma de alcanzar la justicia divina. Solo Jesucristo podía alcanzar la justicia divina. Nosotros tenemos que presentarnos a Dios amparados en la justicia de Cristo en la cruz y no en mi propia justicia. Porque es imposible que nosotros, por nuestros propios medios, con mi propio esfuerzo, pueda alcanzar la justicia de Dios. Solo Jesucristo, que vivió sin pecado, una vida perfecta, en obediencia total, pudo alcanzar la justicia de Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la exhortación? Amparémonos en la justicia de Cristo y no en nuestra propia justicia. Así que, hermanos en Cristo, aquí presente, la salida apresurada del pueblo de Israel, de la nación de Egipto, para emprender el camino hacia la tierra prometida bajo la dirección de Dios, para el creyente ilustra la rapidez con que tenemos que salir de la pecaminosidad del mundo tan pronto nos hemos convertido a Cristo y comenzar una nueva vida de justicia de Dios, caminando bajo la guía del Espíritu Santo hacia nuestra tierra prometida, la patria celestial. Vamos por un desierto. Y este desierto cada día se pone más difícil. El mundo está en convulsión. Este mundo está en convulsión. Solamente amparado en el Espíritu Santo, solamente bajo la guía de Dios, nosotros podemos caminar victoriosamente este desierto con esta convulsión que tiene este mundo. Pero para los amigos sin Cristo que están aquí presentes, la salida apresurada del pueblo de Israel del territorio de Egipto ilustra que las personas que no se han convertido a Cristo deben salir con prisa de este mundo. Tiene que salir apresuradamente. Hermano, amigo que está aquí sin Cristo, tiene que salir apresuradamente de la pecaminosidad del mundo, de la condenación del pecado y refugiarte en Cristo. Tiene que hacerlo apresuradamente. No pierda más tiempo. ¿Por qué? Porque Dios dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que tú estás escuchando el evangelio de salvación. Hoy es que Dios te está dando la oportunidad de convertirte a Cristo. Hoy es el día que Dios te quiere salvar. Tú no sabes lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Tú no sabes si va a tener oportunidad de oír de nuevo el evangelio, la invitación de Dios, el llamado de Dios a salvación. Tú no sabes, porque tú apenas tienes control de este momento, del segundo el que está viviendo. Dios es el dueño del tiempo y del futuro. No postergue más venir a Cristo Jesús y entregarle tu vida para que Él te dé salvación y vida eterna, y Él te haga su hijo, Él te haga su heredero, Él te conceda espacio en la patria celestial. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque en este tiempo festivo que tú estableciste para tu pueblo en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver claramente, Señor, reflejado allí el amor que tú tienes para la humanidad hoy día, la manera como tú cumples ese plan de redención que quieres completar en toda persona que viene a este mundo. Ay, Señor, hemos visto cómo tú libertas del pecado a aquella persona que viene a Cristo Jesús. Pero también hemos visto hoy cómo tú lo guías, lo ayudas, lo dirige, lo capacita para que se separe del pecado, para que se aleje del pecado. Señor, queremos que tú hagas realidad en nosotros esta enseñanza. Que salgamos de aquí, Señor, con esa determinación de alejarnos cada día más de las condiciones pecaminosas, de las situaciones pecaminosas, de las posibilidades del pecado en nuestra vida. Señor, y gracias porque tú hablas también a aquellas personas sin Cristo y les muestra la necesidad de que den el paso de fe, el paso para entrar en tu camino, el paso para entrar en tus planes, en tus propósitos. Oh Señor, obra ahora salvación en toda persona aquí presente y toda persona que nos escucha. Por eso voy a terminar haciendo un llamado a salvación. Si usted está aquí sin Cristo todavía, si no se ha convertido a Cristo, si usted no ha tomado la decisión por Cristo, hoy es el día indicado para usted. Hoy es que Dios lo está llamando. Hoy es su oportunidad. Tome la decisión hoy día. Ahí mismo donde está usted, en el silencio de su asiento, eleve una oración a Dios. Pídale perdón a Dios por su vida pasada. Pídale salvación. Pídale que Cristo se haga cargo de sus pecados. Dígale que usted le entrega su vida para glorificarle con sus hechos, para vivir para Él. Dígale a Dios que Cristo Jesús, a partir de ahora, sea su Señor y su Salvador. Dios está esperando su oración. Usted está aquí porque Dios le trajo, porque tiene planes con usted. Órele a Dios. Dios está esperando respuesta a este mensaje que le trajo en esta mañana. ¿Cuál es tu respuesta? Estamos en fiesta. Estamos en gozo. Queremos seguir gozándonos. Ahora con los frutos espirituales que Dios ha sacado a través de este mensaje. Queremos alegrarnos si alguien entregó su vida a Cristo en esta mañana. Tenemos aquí hermanos que van a ayudarle a usted a tomar la decisión o aclarar dudas e inquietudes sobre la salvación. Si usted quiere salvación y vida eterna, o si usted oró a Dios entregando su vida, solo hágamelo saber para orar por usted, levantando su mano. Alguien que haya orado pidiendo salvación a Dios. Alguien que quiera más información sobre la salvación. Alguien que quiera ser ayudado. Levanta tu mano para orar por ti. Para que alguien vaya donde ti y te ayude. Y se aparte contigo y te ayude. Alguien así. Alguien que se quiera ir de aquí transformado, habiendo dejado aquí su carga de pecados, su vida pasada. Señor, tu palabra es la semilla espiritual. Tú dices, Señor, que ella cae a los corazones y allí tú obras con esa semilla. Con tu Espíritu Santo tú das convicción de pecado, de justicia y de juicio. Señor, tu semilla está sembrada. Ahora te toca a ti hacer tu parte. En todo corazón donde tu semilla cayó en esta mañana, Señor, obra para que esa semilla en tu tiempo pueda germinar. Limpia ese corazón, Señor, de toda circunstancia que pueda ahogar esa semilla. Ayuda a esa persona a quitar los afanes que pudieran ahogar esa semilla, para que tú la hagas germinar, crecer y fructificar en tu tiempo, Señor. Esa es tu labor, esa es tu parte. Estamos seguros y confiados en que tú lo vas a hacer, Señor. No permitas que nadie que haya escuchado este mensaje en esta mañana o que lo escuche en el futuro, Señor, se vaya de este mundo sin haber tomado la decisión por Cristo para ser salvo, para recibir la salvación y la vida eterna. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.